Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáenz, todo tuyo.
Estamos a vueltas, Ángel, buenas tardes, con la resaca que deja esa elección de España, entre otras, para elegir el Mundial o para organizar el Mundial del 2030. Ojo que Marruecos ha pedido la final, enseguida lo contamos, en un día en el que en Barcelona se habla mucho de Lewandowski y de lo que jugó mal ayer el conjunto culé. Mientras tanto, en el Atlético de Madrid están felices, evidentemente, con el rendimiento de Álvaro Morata, y en Valencia andan bastante mosqueados con la declaración hoy de Vinicius por aquello de los gritos racistas que recibió en Mestalla la pasada temporada. Pero a esta hora lo que manda es el deporte en directo, porque tenemos tres frentes abiertos. El primero, Escalera. Estamos en el Villamarín, partido de la Europa League entre el Betis y el Sparta de Praga, camino del descuento, y ojo que acaba de marcar el Betis.
Sí, ha remontado el Betis, acaba de marcar Isco Alarcón el 2-1 de cabeza, y ha remontado, va 2-1 el partido en el minuto 84 de encuentro. Betis 2, el segundo de Isco, Sparta de Praga 1.
También estamos rematando en segunda división, Ganga, la jornada intersemanal a esta hora con dos partidos.
Dos partidos en juego. El Zaragoza está ganando 0-1 a la Andorra y además jugando con uno más, ahora en el minuto 70. También gana el Eibar, más cómodo, 1-3 al Mirandés, minuto 74. A las 9 y media cierra la jornada el Cartagena Español y el Racing de Ferrol a Morevieta.
Y también cerramos la jornada en la Liga Femenina hoy con dos partidos, Carlos Martínez.
Partido que ha terminado ya, empate a 1 entre Levante, Las Planas y Sporting de Huelva. Las onubenses empataron a falta de 10 minutos. Y cierra la jornada el Barcelona-Valencia, partido en directo, minuto 32. El Barcelona gana 2-0 gracias a dos goles en propia puerta de Claudia Florentino.
Ayer, contra pronóstico y por sorpresa, la FIFA anunciaba lo que va a ser el Mundial de 6 países, el Mundial 2030.
Felicidades Uruguay, Argentina y Paraguay. Mabruk al Magrib, parabéns Portugal, enhorabuena España, congratulations to Europe, felicitación a la FIC.
Hay que fijarse si esta designación fue contracorriente, que ni el ministro de Deportes sabía ayer que España iba a organizar de facto el Mundial del año 2030.
Tuve una llamada del presidente del gobierno que estaba eufórico, pero de repente me dice, oye, ¿y cómo es que me he tenido que enterar yo por los medios? Y digo, pues mira, presidente, como yo, porque esto estaba previsto para más adelante.
Algo más de 24 horas después, manejamos pocas certezas, que los tres partidos inaugurales van a ser en Sudamérica, y poquito más porque Fouto es evidente, ahora se está trabajando. ¿Pero qué sabemos de las sedes españolas?
Bueno, ahora viene Charly, la madre de todas las batallas, la lucha por ser sede del Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos. En principio, España va a contar con 11 sedes, aunque se podría reducir a 10 en las negociaciones con Marruecos, que ahora quiere más. Portugal tendría 3, las dos de Lisboa y la de Oporto. En nuestro país hay 15 estadios preseleccionados, hay 5 sedes que son fijas. Los dos estadios de la capital, los dos estadios de Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu, el Civitas Metropolitano, el nuevo estadio del Camp Nou de Barcelona, el Estadio de la Cartuja de Sevilla y el nuevo estadio de San Mamés en Bilbao. El resto de sedes, todas tienen opciones, salvo dos que parten en desventaja. Valencia, por sus problemas a la hora de garantizar el nuevo Mestalla, y el Estadio de Gran Canaria. La federación espera tener la garantía de sus sedes en el próximo mes de febrero.
Como decía Fouto, ahora se abren dos frentes, uno externo y uno interno. El interno lo quiere tener controlado el ministro de Deportes, Mikel Iceta. Dice que va a haber sitio para todos.
Esa es una decisión que corresponde a la Federación Española de Fútbol. Muchas ciudades quieren ser sedes, pero en algunas sencillamente lo que vamos a poder hacer es concentrar a determinadas selecciones. Va a haber para todos, no todo el mundo quedará igual de satisfecho, como suele suceder, que lo que tenemos que garantizar es que nuestro país queda como merece. Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron los mejores de la historia y este campeonato del mundo de fútbol tiene que ser también el mejor de la historia cuando se celebre.
Y esa batalla externa fundamentalmente hay que lidiarla con Marruecos. Ángel García, que tiene muy claro lo que va a pedir, y no es poco, ¿eh? Incluso se habla de pedir la gran final.
Para Marruecos este Mundial de 2030 es una cuestión de Estado. El rey, Mohamed VI, fue quien anunció que Marruecos iba a organizar el Mundial. Ya hace tiempo propusieron 6 sedes, incluido un nuevo estadio en Casablanca para 100.000 espectadores. Y lo que en principio iba a ser pedir 3 de los grupos de la primera fase y las 2 semifinales, ahora el presidente de la federación, ojo, nombrado a dedo por el propio Mohamed VI, se desmarca pidiendo la gran final del Mundial. Cree que la organizarían muy bien, que sería un encuentro de culturas y que debería disputarse en este estadio de Casablanca de 100.000 espectadores.
Queda mucho, faltan 7 años, la batalla batalla que promete sin duda que va a ser cruenta. Momento para hablar con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Seis países, tres partidos que se van a jugar solo en Sudamérica. Tomás Guas, ¿a ti te gusta esta idea del Mundial 2030?
Me gusta porque será un Mundial cómodo. No me gusta que tendrá solo 48 selecciones. Yo le daría una vuelta a eso, a ver si llegamos a las 70. Me inspira Sudamérica, la llamada Conmebol. Son 10 selecciones y tendrán 6 plazas más la repesca ya en 2026. Clasificadas Uruguay, Argentina y Paraguay para el 30, pueden ir las 10. Será magnífico, el porro digo.
Muchas selecciones, muchas sedes, muchos partidos. ¿Te seduce, Emilio, esta idea del Mundial dentro de 7 años?
Pues qué me va a parecer la concesión. Bueno, pues estupenda, fantástica, buena para el país, buena para la economía, buena para la sociedad, buena para los clubs, buena para los estadios, pero realmente entonces hay que seguir poniendo duda el comportamiento este tan de la UEFA y de la FIFA, que parecía preocupada por el racismo en el fútbol español, por el lío arbitral caso Negreira, por las peleas diarias de Federación y de Liga, con el tema de las chicas del Mundial femenino. Bueno, todo el mundo dijo, no, uy, todo esto nos va a costar. Pues por suerte no nos ha costado nada, nos han dado el Mundial de fútbol.
Nos queda algo lejos, 7 años más cerca, sin duda, tenemos la resaca de la Liga de Campeones.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
No fue el mejor día del Barça en la oficina, eso sí, resuelto con un gol de Ferran, 3 puntitos y para Barcelona.
Romario Baró, se la regala para el chaval, el balón final, la gol.
Ahora estaremos con la cruz, con lo malo, pero antes, Bayori, hay que quedarse con las cosas buenas que anoche también dejó el FC Barcelona.
Sí, el resultado sin duda lo mejor. Hacía mucho que el Barça no ganaba en casa de un equipo importante en Europa. El de ayer era además el partido más complicado de la primera fase. Suma 6 de 6 el Barça, cosa que solo Real Madrid, City y Bayern han conseguido. Mantuvo la portería a cero, supo sufrir y ofreció buenas prestaciones defensivas. Hablan dos que lo vivieron de cerca, Araujo y Ter Stegen.
Hay que resaltar la victoria. Creo que otros años este partido lo perdíamos y bueno, lo sacamos 3 puntos, estamos primero. Y reconocer de dónde venimos, ¿no? Venimos 2 años que no son buenos en Champions y ahora estamos primero y lo más importante, cumplir con el objetivo de pasar a fase de grupo.
Al final hay que mejorar cosas. En defensa estuvimos bien, salvo alguna acción. Y este es el camino. Al final tienes que sufrir, quizás no jugar tan bien, pero ganar al final.
Lo decía Ter Stegen, quizá no jugar tan bien. Edu Badía, ese quizá fundamentalmente es el principal debe anoche del Barça.
Manual de supervivencia del conjunto de Xavi en Oporto. El Barça cumplió, es líder en solitario de su grupo con 6 puntos. Un triunfo, sin embargo, que dejó descubierto a un Barça sin el control del partido, sufriendo hasta el final y apostando al 1-0 como lo hizo el año pasado en Liga. Xavi, en su partido 100 como técnico azulgrana, contento por el resultado, pero no con el juego del equipo.
Son 6 puntos de oro, no hemos encajado gol en los 2 partidos. Hay puntos muy positivos. Estamos jugando con muchas bajas. Hoy hemos pasado por muchas dificultades y el equipo pues se ha fajado, ¿no? Creo que se ha dejado la piel y punto muy positivo para mí. Estamos viendo que cuesta mucho ganar fuera de casa en Europa, ¿no?
Y dentro de lo que pasó ayer, quizá capítulo aparte, merece el colegiado inglés Anthony Taylor, porque estaban Gil tremendamente enfadados los futbolistas y el técnico portugués.
Minuto 19, agarrón y entrada de Koundé a Taremi para impedirle rematar a la media vuelta. Contactos claros, los lusos piden penalti, veredicto, jueguen. Minuto 52, pase en profundidad, Pepe encara a Ter Stegen, Koundé desde atrás toca el balón, pero también toca el brazo del atacante y le desequilibra en la carrera, veredicto, córner. Y en el 77, pase en largo, control dudoso de Eustaquio y mano de Cancelo que Taylor ve dentro y señala como penalti. El VAR llama al inglés y el penalti a favor del Oporto se convierte en falta a favor del Barça por mano del atacante. vacante. Demasiado como para que Sergio Conceição, el técnico de los lusos, no viera, además de los defectos de su equipo, viento arbitral del inglés Taylor a favor del Barça.
Del árbitro no voy a hablar más. Ya he contestado las entrevistas a pie de campo 3 o 4 veces. Hemos jugado contra algo más que un club y con eso ya está todo dicho.
Esas son las tres patas sobre las que se apoya ayer la victoria del Barça, o los temas que deja mejor encima de la mesa. David Sánchez, ¿debe el Barça jugar mejor o mientras vaya ganando a ti te vale?
Charlie, está clarísimo que el Barcelona necesita jugar bien al fútbol urgentemente, cuanto antes mejor, si quiere acabar la temporada con títulos en el museo. El Barcelona históricamente ha demostrado año tras año que solo gana en las temporadas en las cuales desempeña un buen fútbol, a diferencia de otros equipos que son capaces de ganar prácticamente sin pegar una patada un bote. El Barcelona necesita ser un virtuoso del balón y ser la envidia de todo el mundo para ganar títulos, ya sea Liga o Liga de Campeones, con lo cual esto es nadar para morir en la orilla. O mejoran su versión respecto a lo que vimos ayer en Oporto, o el Barcelona no ganará títulos a final de temporada.
También el partido nos dejó la lesión Víctor Navarro de Robert Lewandowski, que este fin de semana no va a estar, pero llegará a tiempo para jugar contra el Real Madrid tras el parón de selecciones.
Es en lo que va a trabajar en este parón. Tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Es algo más fuerte de lo que se esperaba ayer en Oporto. De hecho, esta mañana, cuando ha llegado a la ciudad deportiva, le han visto muy cojo y con la zona inflamada. Queda descartada su presencia, como decías, el domingo en Granada con la selección, y de hecho los médicos de su país aseguran que también ha sufrido daños en los ligamentos de la articulación. Lewandowski se tomará los próximos días para recuperarse y se suma a las bajas de Pedri, Frenkie de Jong y Rafinha.
Y es que a final de este mes tenemos ese primer gran clásico que va a disputar el Madrid frente al Barça en Montjuïc, Melchor. Por eso también hay que estar pendientes de cómo van los tocados o lesionados en el Real Madrid.
Sí, especialmente David Alaba, pendientes del austriaco, que evoluciona positivamente esa lesión que se produjo ante Las Palmas y que le ha hecho perderse los compromisos ante el Girona y el Nápoles. Hoy ha empezado a trabajar con el grupo. Mañana es día clave para saber si va a poder reaparecer ante Osasuna. Además, ha sido convocado con Austria para los dos próximos compromisos.
8:42, hablamos del Atlético de Madrid, que tiene ahora mismo al delantero más en forma de Europa.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de lo del Atleti, Escalera, qué mal rato está pasando el Betis en los últimos minutos del partido.
Acaba de fallar una ocasión clarísima, cara vez para el Esparta de Praga, clarísima de cabeza, solo en el área pequeña, la hacha de arriba. Ahora sí parece que se va a acabar el partido, va a sacar de puerta Ruiz Silva. Pasan 5 y medio del tiempo reglamentario, va a pitar el colegiado. Se acabó el encuentro en estos mismos instantes, gana el Betis 2-1, y ojo Charlie, porque hay cuádruple empate a puntos en la segunda jornada del grupo, porque perdió el Rangers, Betis 2, Esparta de Praga 1.
Vaya sufrimiento para el Betis, que si no hubiera ganado hoy lo tendría muy complicado para estar en la siguiente fase de la Europa League. Hablamos de lo de ayer, hacemos resaca. Javi Gómez, una buena noticia en el Atleti, el rendimiento espectacular en este arranque de temporada de Álvaro Morata.
Desde luego que está teniendo el mejor arranque de temporada de su carrera, Charlie, en un verano donde volvimos a utilizar el Morata se va, Morata se queda. El delantero está teniendo la confianza que pedía, el Cholo le pidió más goles y el capitán de España está cumpliendo. Estas eran sus palabras tras los 2 goles de anoche.
Bueno, hoy en día, ¿qué partido no está interesante? Todos los equipos tienen grandes equipos y esto es la Champions. Hay que sufrir para ganar, lo hemos hecho, hemos apretado, hemos sabido sufrir y 3 puntos importantísimos.
Los números dicen que Morata está haciendo una gran temporada, pero Miguel Aguilar, ¿los números dicen que ahora mismo Morata es el mejor delantero del mundo?
España tiene al delantero más en forma del mundo, eso dicen los números, Charlie. Morata lleva 10 goles en 10 partidos esta temporada, a gol por partido. Evidentemente son números muy buenos, pero más si lo comparamos con otros delanteros de clase mundial. Por ejemplo, un tal Haaland lleva 8 goles, 2 menos que Morata, y 8 lleva también un tal Kylian Mbappé. Lewandowski, por ejemplo, lleva 6 tantos, todos por detrás de un Morata que a sus 30 años podemos decir que está en el mejor momento de su carrera. Recordamos además que se apostó con el Cholo Simeone que llegaría a 18 goles esta temporada. De momento, a 5 de octubre, lleva ya 7 con el Atlético de Madrid y 3 con España.
Están encima de la mesa esos números, Juan Gato. Por tanto, te pregunto, ¿se ha sido o se está siendo injusto con Álvaro Morata?
Pues sinceramente creo que la injusticia y la ingratitud con Álvaro Morata han sido brutales.
Pero Charlie, creo que la crítica ha salido incluso desde el propio Atlético de Madrid. Parte de la afición ha censurado y no ha ponderado el buen hacer de Álvaro Morata, con el que creo que hay que estar en las duras y en las maduras. Ahora está viviendo días de vino y rosas porque sus guarismos están ahí, pero es el fichiche de España, es el fichiche del Atlético de Madrid. Y su buen hacer está consiguiendo que mucha gente quiera subirse ahora al barco que algunos fletamos hace tiempo. Pero en este barco, en el barco de Morata, solo pueden estar los fieles y los valientes. Que no venga ninguna hora a apuntarse el tanto.
Ese partido en el Metropolitano también nos dejó una importante pelea en la zona VIP del estadio. Una pelea, Javi Gómez, que acabó incluso con detenidos, ¿no?
Sin duda, lo peor de la noche de Champions en el Metropolitano, Charlie. Finalmente la trifulca se saldó, por desgracia, con 5 aficionados rojiblancos heridos y 6 hinchas holandeses detenidos. 5 mayores de edad y otro menor de edad por atentar contra la autoridad y por delitos de lesiones. Según nos informan fuentes oficiales, los detenidos entraron con su entrada y no eran ultras.
Vamos a cerrar la semana europea. Acabamos de contar el final de ese Betis 2 Sparta de Praga 1, pero a las 9 juega el Villarreal, que también se juega mucho porque perdió en la primera jornada de Liga. Juan, igual, última hora de ese Villarreal, está René.
Así es, Charly, con mucha presión afronta hoy aquí en la Cerámica el Villarreal el partido de esta noche, segunda jornada de la fase grupos tras la derrota en la primera jornada en Grecia. Pacheta nos hace muchas rotaciones, entra Trigueros por Gerard, entra Femenía por Foyt y también Mandy por Albiol en defensa. El partido comienza en 15 minutos, con muy buena temperatura, 24 grados, 1.200 aficionados franceses en la grada, lo pita el austriaco Legna.
Abel Madrigal, está terminando el turno de las 7 menos cuarto y hay que estar pendientes también de los partidos de las 9 de la noche.
El primer turno ha terminado al completo. Olympique de Marsella y Brighton han empatado a 2 en Francia. El Aris Limassol del grupo del Betis ha dado la sorpresa ante el Rangers, ganando también 2-1. El Atalanta ha ganado a domicilio 1-2 contra el Sporting de Portugal. Y del segundo turno hay que destacar 3 partidos que comienzan a las 9. Liverpool, Unión Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen, Maccabi Haifa y Maccabi Haifa, Panathinaikos del grupo Villarreal.
Estamos con la última hora del caso Vinicius, pero antes, Gemma Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Pues vámonos, sí, hasta Leroy Merlin, Charlie, porque ¿sabes que cada día más profesionales de la construcción y la reforma hacen sus compras más fácilmente? Y es todo gracias a ellos, todo gracias a Leroy Merlin y a su gran equipo de expertos dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Te recuerdo además que tienes más de 100 tiendas pro abiertas para ti desde las 7 de la mañana para empezar la jornada juntos. Y además también te recuerdo que en Leroy Merlin tienen un club pro llenísimo de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fue una de las noticias a final de la pasada campaña, esos gritos racistas contra Vinicius en Mestalla. Pues bien, hoy jueves 5 de octubre, Melchor Ruiz ha declarado el futbolista brasileño del Real Madrid.
Y lo ha hecho en los juzgados de Plaza Castilla a través de una videoconferencia ante la titular del juzgado número 10 de Valencia por lo sucedido ese 21 de mayo en Mestalla, en ese partido Valencia-Real Madrid, donde hubo, como dices, insultos racistas. Vinicius se ha ratificado en lo denunciado en su día, identificando a uno de los aficionados que le decía que era un mono. Vinicius dice que los insultos racistas fueron también generalizados en Mestalla y ha reconocido que le motivan los ambientes hostiles. La jueza, por cierto, también tomará declaración el próximo 23 de noviembre a Eder Militao como perjudicado también por insultos racistas.
Una generalización, Iván Herraiz, que no ha sentado nada bien en Valencia, hasta el punto que el conjunto de Mestalla hoy por la mañana ha hecho un comunicado.
Ha pedido respeto a la afición valencianista, entiende que no se puede tildar a todo el aficionado de racista y ha vuelto a insistir en que el Valencia ha sido pionero en la lucha contra el racismo. Lo que pide al futbolista brasileño es que se retracte públicamente de esas declaraciones ante el juez.
Todo esto en la misma semana en la que Alfonso Pérez, el exfutbolista y que daba nombre al Coliseum Alfonso Pérez, habló del fútbol femenino, algo que no gustó mucho en Getafe, y ayer dijo esto el exfutbolista internacional.
Si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo, espero y deseo que sea por un tema económico. Es decir, que mañana llegue una multinacional y pague un dinero al Getafe para que ese nombre de esa empresa lo pueda llevar en el estadio. Yo estaría encantado de que eso sea así, pero no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo. que no sé cuál es.
Lo único cierto a esta hora, Gema Santos, es que el Coliseum Alfonso Pérez nunca más va a ser el Coliseum Alfonso Pérez.
Pues sí, Charlie, a partir de ahora deja de llamarse Coliseum Alfonso Pérez para llamarse Coliseum, así a secas, después de que el Getafe haya autorizado el cambio solicitado por el ayuntamiento. Pero tengo que contarte que la afición del Getafe aplaude la decisión porque realmente nunca han querido a Alfonso. Ni le han visto por el estadio, ni por el club, ni le representa, ni se ha hecho querer. De hecho, Alfonso fue socio del Getafe solamente durante unos años y dejó de pagar el abono porque dice tener desavenencias con el presidente Ángel Torres. Una nula relación del que todo el mundo es conocedor en Getafe y que ayer le confesó el propio Ángel Torres a los compañeros del Chiringuito.
Le quería preguntar por el nombre del estadio. ¿Es verdad que se ha cambiado ya a Coliseum? ¿Le parece una buena medida?
Cosa del ayuntamiento.
¿Y se va a mantener así hasta final de temporada? ¿Van a buscar un patrocinador?
No, ya tenemos patrocinador.
¿Sí, ya lo tienen? ¿Ha podido usted hablar con Alfonso o no ha tenido oportunidad?
No he tenido la oportunidad. Pero vamos, ni ahora ni en 25 años que llevo aquí.
Lo ha dejado claro el presidente del Getafe. 8:50, miramos ahora a la jornada del fin de semana.
El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Desde mañana y hasta el domingo, ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en Web y App y desde mañana también en nuestros centros, ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
La jornada que arranca y lo va a hacer mañana en el tiempo de juego a las 9 con el Athletic Almería, con arbitraje de García Verdura, José Ángel Peña, última hora del conjunto bilbaíno.
Vesga con una contusión torácica, se una a las bajas de Galarreta y Nolascoain. Más suerte ha tenido Valverde con Herrera y Guruceta, que acabaron tocados el derbi pero que se han recuperado a tiempo. Las dos novedades en la convocatoria son Sancet, tras cumplir un partido sanción, y Unai Gómez, que se perdió la anterior jornada debido a una sobrecarga muscular.
En el Almería, Jordi Folqué, la noticia sigue estando en el banquillo.
Mientras que la directiva de la Unión Deportiva de Almería cierra la contratación del nuevo técnico, la realidad implica que mañana el conjunto rojiblanco tiene que jugar un reencuentro en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Alberto Lasalte, el técnico interino, confía en que se logre la primera victoria de la temporada.
Y ya os digo que nos va a dar mucha alegría. Ojalá sea mañana la primera, porque estamos convencidos de ello. Creo que es el escenario perfecto, es el escenario del día de convencerse de que se puede.
Más noticias nos está dejando la última hora de los equipos de cara al fin de semana, como por ejemplo Javi Gómez, el conjunto rojiblanco del Atleti, ¿recupera o tiene algún lesionado para el fin de semana?
Pues estamos pendientes de ello, a ver si recupera algún lesionado, como Savic o Soyuncu, y de que no pierda ninguno más de los que el otro día acabaron tocados, como es el caso de Ángel Correa. Hoy día libre para los del Cholo, mañana Charlie a las 11, vuelta a los entrenos.
Va a estar por tu disponible este fin de semana tras la entrada de Nacho Alberdi, ¿eh?
Hay que esperar, Carlos, a este viernes cuando Portu va a intentar completar todo el entrenamiento con el equipo. Hoy todavía no ha podido trabajar al mismo ritmo, pero va a buscar entrar en la convocatoria para Cádiz. Michel, Miguel Ángel Sánchez, el técnico del Girona, explica cómo está Portu.
Portu no ha entrenado tan normal.
Portu no ha entrenado con normalidad porque tiene molestias en la cadera. Veremos mañana, porque está tomando antiinflamatorios, porque tiene un fuerte golpe en la cadera y está mal para entrenar. Mañana es posible que lo intente para llegar al sábado. Veremos.
Pero arriba al desastre.
El que se cae del fin de semana, Fermín Rodríguez, es Diakabi en el Valencia.
Sí, porque el central estará de baja entre 4 y 6 semanas por esa rotura fibrilar en los isquios de la pierna izquierda que padeció en el Villamarín. Lo vimos con muletas el lunes en la Ciudad Deportiva. Por lo menos buenas noticias para Baraja, que recupera Málaga tras su sanción, y todo apunta que también a Terry y Fulquier para las bandas que llegarán a Mallorca.
Y esto no es noticia, José Manuel Oliva, porque se ha vuelto a lesionar Mariano.
Sí, segunda lesión de Mariano Díaz desde que llegó al Sevilla. Hoy no ha aparecido en el entrenamiento e informa el club que sufre una pequeña lesión muscular. En principio, Mendilibar tenía previsto incluso alinearlo en el partido ante el Rayo Vallecano, pero el ex del Real Madrid con esta sufre ya su segunda lesión desde que llegó a Nervión.
Ganga, ¿alguna novedad de los partidos de segunda división?
No se han movido los marcadores. En el 97, Mirandés 1, Ibar 3, y en el 92, Andorra 0, Zaragoza 1.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué?
Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Baloncesto arranca en la Euroliga, enseguida estamos con eso, pero es noticia de última hora. Pilar Casado, España tiene ya rivales para el preolímpico de la selección femenina.
Sí, las de Miguel Méndez jugarán en Sopron del 8 al 11 de febrero por una plaza en París, en un grupo con la anfitriona Hungría, Japón y un tercer rival clasificado del continente americano, que puede ser Canadá, Puerto Rico, Venezuela o Colombia. De este grupo de cuatro, irán tres a los Juegos.
El Barça debuta en la Euroliga, lo hace Albert Díez desde las 8:30 en casa frente al Efes.
Sí, partido en juego, partido exigente. El primer cuarto ha sido para el Barcelona, 22-19 más 3, de menos a más. El conjunto que entrena Roger Grimau, estamos a 4:30 para llegar al descanso. Sigue mandando el Barça, 34 Barcelona, 29 Anadolu Efes.
Y también pistoletazo oficioso, Parra, en la NBA porque arranca la pretemporada.
Acaba de terminar el primer partido con victoria de Minnesota sobre los Mavericks de Luka Doncic. El esloveno solo jugó 16 minutos, en los que ha anotado, eso sí, 25 puntos. El duelo se ha disputado en Abu Dhabi, donde ambos conjuntos volverán a medirse el sábado. Recordemos que el próximo martes, el conjunto tejano con Doncic a la cabeza se medirá en el Within Center al Real Madrid.
Fórmula 1 tenemos coches. ¿Cómo tenemos a Carlos Sainz en las horas previas a que arranque el Gran Premio de Qatar, Carlos Miquel?
Carlos Sainz llega con aspiraciones modestas a la carrera de Losail de Qatar, porque no es una pista que le vaya bien a su Ferrari y sí a los McLaren. Eso sí, sabe que es una incógnita, que Ferrari a veces sorprende, y también le hemos preguntado por Marc Márquez, su amigo con el que ha entrenado este invierno, y ese cambio, ese dejar Honda, se va a ir a Ducati. Escuchamos a Carlos Sainz.
Valiente, arriesgada, pero por otro lado, conociéndole y el hambre que tiene de ganar siempre, pues muy comprensible, y desde aquí pues mandarle todo el apoyo, que seguro que no es un momento fácil en su carrera. Creo que ha pasado 3 años muy, muy duros desde el COVID y el accidente, así que disfrute las últimas carreras con su equipo del alma y al año que viene intentar volver a ganar.
¿Y cómo tenemos a Alonso, Carlos?
Qatar ha recibido a la Fórmula 1 con una sensación térmica de 46 grados centígrados. Es realmente infernal y va a ser una de las carreras más difíciles del año, con un Verstappen que está a punto de ser tricampeón, solo necesita 3 puntos, y un Fernando Alonso que debería sufrir en una pista a la que llega sin evoluciones. Eso sí, el asturiano confía en su equipo y en las mejoras que podrá llevar a partir del triplete americano. Lo escuchamos.
Veremos, seguramente no estamos sumando tantos puntos ahora como a principio de año, eso es un hecho que tenemos que aceptar, pero también queremos mejorar el coche de aquí a Abu Dhabi con pequeñas cosas que irán llegando. Y entender un poco cuál es el camino para el coche del 2024, sobre todo.
En tenis, Arau, saltamos de Pekín a Shanghái con los tenistas españoles.
Y derrota del único español que había en liza, Charlie. Roberto Carballés ha caído en 2 sets ante el australiano Bukic, y Carlos Alcaraz ya conoce quién será su rival en su debut. Será el francés Grégoire Barrère, y el partido se disputará el próximo sábado.
¿Qué tenemos hoy jueves 5 de octubre? ¿Qué hemos tenido, Kike Iglesias, en el mundo del ciclismo?
Gran Piemonte, victoria para el italiano Bagioli, que ha llegado en fuga junto a otros 3 corredores. Ha quedado tercero el Movistar Alex Aramburu. Mañana se puede hacer oficial el fichaje de Roglic por Bora. Habrá mucho movimiento. Benepul saldría de Quick Step.
Nacho Camuña, soy en Rubi, arranca una nueva jornada del Mundial.
Después de tres días de descanso, regresa al Mundial con la cuarta y última jornada de la fase de grupos. Y lo hacen con tan solo un partido en apenas unos minutos desde las 9 de la noche, los All Blacks, la selección de Nueva Zelanda contra Uruguay.
Hemos contado en directo la victoria del Betis frente al Sparta de Praga. A punto está de arrancar el partido Villarreal frente al Stade Rennes. Y Ganga, tenemos pendientes los partidos de segunda división.
Está acabando el Andorra 0, Zaragoza 1. Estamos en el minuto 98. El Zaragoza que recuperaría el liderato, 9 y media, Cartagena Español y Racing de Ferrol a Morevieta.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11 y media en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Nos escuchamos. Adiós. Chao, chao.